7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Este miércoles 3 de abril, un miércoles cargado de noticias en las cámaras, en la cámara, en una de ellas, de los representantes nacionales, también en el mundo del deporte, aunque más bien de los despachos y, si me apuran, de los juzgados. También tenemos noticias por ahí de los juzgados, de la política que quiere jugar a ser jueces en las comisiones de investigación, por aquello del lawfare, se lo digo. Y también en el ámbito regional y local hablaremos mucho de fiscalidad, justo en el día en que hemos comenzado a hacer la declaración de la renta. Bueno, hemos comenzado, algunos ya han terminado, hasta 1.500, casi 1.500 declaraciones por minuto se han llegado a registrar. Y no creo que sea la gente que más prisa se da la que le toca pagar. Eso da cuenta también de cómo está la sociedad española y de lo verdaderamente importante, que es el bolsillo, que es pagar las facturas, que es llenar la nevera, y que si hay que agarrarse a un impuesto que a veces es tortuoso, en función de lo que tenga que declarar uno, a veces bastante tortuoso, como luego veremos, pues se hace. Y se conecta uno a medianoche a la página, completa su renta web y presenta la declaración en busca de un respiro. Y mientras todo esto ocurre, mientras todo eso ocurría en los ordenadores, de manera telemática, de muchos españoles, ¿qué ha ocurrido o qué se preparaba, qué estaba a punto de ocurrir en el Senado? Bueno, pues oficialmente el caso Koldo ha llegado a la Cámara Alta, ha llegado para ser investigado. Primera reunión de la Comisión de Investigación con las cartas de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente, para conseguir favores y contratos públicos sobre la mesa, supuestamente todo, y que prometían influir en la lista de comparecientes. ¿Qué ha ocurrido al final con esa lista? ¿Quién está citado, Flor Carazo?
Alberto Núñez Feijóo abre la puerta a citar en la Comisión de Investigación del Senado a Sánchez por el caso Koldo y las actividades profesionales de su mujer. El líder del PP en Antena 3 no se plantea llamar a Begoña Gómez.
No me gusta llamar a la mujer del presidente, no se lo oculto, no me gusta. No es mi forma de hacer política, pero es evidente que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones a los españoles, y si no las da, nosotros adoptaremos la decisión que consideremos más oportuna en defensa de los derechos democráticos.
Acusaciones contra la mujer del presidente del gobierno que afea al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto.
La Comisión de Investigación de la Cámara Alta llamará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Otros nombres que suenan, los del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Cero sorpresa, ¿no? Ya estaba claro. No me sorprende que me hayan citado a declarar, iré y sin ningún problema. Yo no tengo nada que ocultar ni tampoco tengo mucho que ofrecer, porque tampoco tengo información, creo, relevante en torno a esta cuestión, pero acudiré encantado.
No me preocupa porque, como siempre he dicho, primero el respeto absoluto a las decisiones del Poder Legislativo, de cualquiera de sus cámaras, del Congreso y del Senado.
El listado de comparecientes para la comisión del caso Koldo se aprobará el próximo miércoles.
Eso en la comisión del Senado. A la del Congreso podría llegar de manera cruzada otro asunto turbio en esto de la compra de mascarillas durante la pandemia, porque el Grupo Socialista podría llamar a declarar a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, que, por cierto, esa pareja sentimental ya ha interpuesto querella contra la Fiscalía de Madrid, Raquel Ruiz.
En su querella, Alberto González acusa a la fiscal jefe de Madrid y a otro cargo del Ministerio Público de haber difundido datos confidenciales sobre los correos que su defensa intercambió con la Fiscalía. Una decisión personal que, según el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, no afecta a la Comunidad de Madrid.
Derecho, ¿no?, de toda persona, de todo ciudadano, a defenderse, y lo que es cuestionable, más que cuestionable, es totalmente denunciable, es el uso partidista de los medios del Estado.
En el ámbito político y ante la posibilidad de que la izquierda solicite la comparecencia de la pareja de Ayuso en el marco de la comisión que se celebrará en el Congreso, el secretario general de los Populares, Alfonso Serrano, recuerda el objetivo de esta investigación.
Llevamos unas semanas en las que poco más que se habla de goteras o de licencias de un piso de un particular, cuando tenemos un caso en el que se han decomisado armas. Y que afecta al núcleo central de confianza del presidente del gobierno. Y no han dicho absolutamente nada.
Matiza además que en el caso de la presidenta de la comunidad es en la Asamblea de Madrid donde debe de rendir cuentas. Sin embargo, en el gobierno aseguran que si tuviera que comparecer no tendría problema en dar a conocer todos los contratos realizados durante la pandemia por el Ejecutivo madrileño.
Y cerramos el círculo de comparecencia posibles y reales con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Va a declarar por el caso Mascarillas en Madrid a petición de Sumar, según ha anunciado Rita Maestre de Más Madrid. Declaración que será redundante, sostiene la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Para que le explique a los diputados y diputadas del Congreso, a los medios de comunicación y a todo el que tenga bien escucharle qué es lo que sucedió en Madrid, por qué no se persiguió este dinero que se perdió, por qué se intentó ocultar a los grupos de la oposición que los contratos de mascarillas se habían hecho a través de intermediarios diarios y cómo llegaron estas personas con un canal preferente a la contratación del Ayuntamiento de Madrid durante los peores meses de la pandemia.
El alcalde ha hablado tantas y tantas veces ya de esta cuestión, ha dado todas las explicaciones que el Gobierno de España no ha dado, y el Gobierno de España lo que tiene es un problema y trata de esparcir el fango hacia el resto de instituciones y al resto de administraciones porque tiene un problema de corrupción sistémica en el Gobierno de España y en el Partido Socialista.
No parece pasar factura al PP madrileño la polémica de la pareja sentimental de Ayuso. Una encuesta de GAD3 para esta formación indica que los populares ampliarían su mayoría en la Comunidad de Madrid hasta el 51% de los votos si hoy se celebrasen elecciones. De vuelta en el Senado, la Cámara Alta hoy ha tenido mucha más actividad porque en el orden del Pleno estaba la reprobación de Félix Bolaños, la defensa del municipalismo por parte del PP frente a los ataques de Pedro Sánchez, eso dicen ellos, e incluso otra reprobación, la del jefe de gabinete de Ayuso, en el contexto de la defensa de libertad de prensa, está a cargo de los socialistas. Muchos asuntos en los que pone orden Noelia Ontoria.
Reprobar es dar algo por malo, y en el PP consideran que el ministro Félix Bolaños encaja en esa descripción.
Con la reprobación aún nos quedamos cortos. Cesado debería estar ya si tuviéramos un presidente que creyera en la democracia.
Al senador Antonio Silván se sumaban compañeros del PP para reprobar, también dar por malas estas palabras de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.
Y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo.
El PP le exigía que rectificase ante la presencia de medio centenar de concejales con los que Alberto Núñez Feijóo se fotografiaba a las puertas del Senado. El presidente del PP no se quedaba para el remate final del pleno, una defensa de la libertad de prensa o lo que es lo mismo, reprobar las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, al diario.es. Juan Lobato, PSOE, y Alfonso Serrano, PP, se enzarzaba.
El PP de la señora Ayuso coacciona precisamente a la prensa que está poniendo luz sobre los negocios de una empresa que más dinero público recibe de la Comunidad de Madrid y que casualmente es la empresa que más paga a la empresa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un jefe de gabinete que, por cierto, les manda un saludo agradecido por tanta atención inmerecida y que estoy convencido que si estuviera aquí le recomendaría mucha fruta porque es muy sana.
Lobato denunciaba que ese debate ha sido imposible en la Asamblea de Madrid.
También, por cierto, se votaba una moción que pide declarar de alto riesgo las profesiones de Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y sobre las que charlaremos con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, una votación que ha salido adelante por el rodillo popular en la Cámara Alta, en el Senado, con la abstención del PSOE y voto en contra de 10 senadores. Guardia Civil, por cierto, protagonista hoy también porque ha detenido a Luis Rubiales. Apenas ha puesto un pie en España, en Barajas, el expresidente de la Federación de Fútbol, aterrizaba desde República Dominicana, la benemérita le arrestaba, le tomaba declaración y dejaba posteriormente en libertad. La jueza ahora decidirá cuándo citará a Rubiales, Lupe Ortiz.
Luis Rubiales será citado en los próximos días, de momento no hay fecha, será para que declare ante la juez de instrucción 4 de Majadahonda. La magistrada Delia Rodrigo le interrogará por su implicación en la trama de corrupción que salpica a la Real Federación Española de Fútbol, por la firma de varios contratos bajo sospecha, entre ellos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Unos contratos firmados a cambio del reparto de mordidas. A Rubiales se le ha comunicado su situación esta misma mañana tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas, donde había una enorme expectación. Han sido agentes de la UCO, de la Guardia Civil, quienes le han comunicado la imputación. Después ha quedado en libertad en espera de ser citado por la juez que le atribuye delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y organización criminal.
Por cierto, que la Comisión Gestora de la Federación ha aprobado por unanimidad la convocatoria de elecciones a la presidencia para finalizar la presente legislatura y el mandato de Rubiales. La cita es el próximo 6 de mayo. Son algunas de las noticias que les contamos a esta hora, a las 7 y 10 minutos de la tarde, pero la jornada nos deja más. Repasamos con Julio Martínez.
Y con la campaña de la renta 2023-2024, lo contabas al principio, Jesús, ha arrancado hoy y en el caso de los contribuyentes madrileños hay novedades que ha dado a conocer esta mañana el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué novedades, Pepe Frutos?
El gobierno de la comunidad inicia la campaña de la renta con una segunda deflactación para atenuar el efecto fiscal de la subida de salarios y también con nuevas deducciones. Un ahorro de 286 millones para los contribuyentes que marcan diferencia con el gobierno central, según Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Que en los últimos años, en la última años del periodo sanchista, pues ha ocurrido todo lo contrario. Se han incrementado 69 impuestos.
Entre las deducciones fiscales, un paquete de medidas para la paternidad, maternidad, natalidad y conciliación, que ahorrarán 133 millones. También deducciones por familia numerosa, acceso a la vivienda tras nacimiento o adopción, préstamos hipotecarios para menores de 30 años, alquiler y cuidado de mayores. Y a la vez el gobierno regional aplicará la deducción de un 20% en el IRPF de la inversión procedente del extranjero para quienes se instalen en Madrid tras al menos 5 años fuera de España.
Lo que buscamos con todo ello es lo de siempre, buscar más actividad económica, más empleo.
Deducciones para compra de valores, deuda pública o acciones, pero finalmente no para bienes inmuebles o viviendas.
Otros acuerdos que se han aprobado en esa reunión del Consejo de Gobierno tienen que ver con ayudas sociales, ayudas en sanidad, también en materia de educación. Por ejemplo, empezamos con la inversión de 4.700.000 euros para las obras del nuevo centro de salud en Móstoles o la adjudicación de los trabajos de construcción de un instituto nuevo en Moncloa-Aravaca, que va a tener 380 plazas. Destacar también los 141 millones de euros que se van a destinar, que se han destinado ya, al servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes.
Con ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es que sean las personas, que sean las familias, las que deciden si quieren seguir viviendo en sus casas, si quieren seguir viviendo en sus hogares, con el apoyo profesional, con este servicio de ayuda a domicilio, al que sumamos además la teleasistencia, o si por el contrario quieren ser usuarios y quieren vivir en algunas de las residencias que tiene también la Comunidad de Madrid.
Miguel Ángel García, el portavoz del Ejecutivo Regional, que ha hecho hincapié también en las ayudas del bono social térmico para 156.000 personas por valor de más de 43 millones de euros los que se van a destinar para ello. Seguimos en Madrid, en la Plaza Mayor. Si van ustedes para allá, se van a encontrar con una pista de tenis gigante para promocionar el Mutua Madrid Open. Se puede alquilar entre el 6 y el 26 de abril para echar una pachanga, además por solo 1 euro. Hasta aquí todo bien, y si les gusta el tenis, pues ¿qué vamos a contar? Otra cosa diferente es que seamos vecinos de la Plaza Mayor, y los que lo son se quejan, cuestionan el fondo y la forma de la decisión del ayuntamiento de colocar ahí esa pista de tenis, que genera ruidos, que genera molestias y que genera, pues lógicamente, enfado entre los que viven en la zona. Y en el ayuntamiento, ¿qué dicen? Pues que esto lo que ayuda es a promocionar la ciudad de Madrid en el exterior, porque es un torneo importante a nivel internacional, el Mutua Madrid Open. Esto lo ha dicho la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que casualidades de la vida o casualidades de ser vicealcaldesa de Madrid, esta mañana ha tenido que coger una raqueta de tenis en las pistas de Hortaleza, que han sido renovadas, y ha anunciado que una de las zonas ajardinadas de este distrito, el Parque de los Llanos, va a cambiar de nombre, en homenaje, Mar García, a los 2 guardias civiles que fueron asesinados por los narcos en Barbate.
El Parque de los Llanos cambia así de nombre para cumplir el acuerdo de pleno en Cibeles y rendir homenaje a los 2 guardias civiles asesinados en Barbate cuando hacían frente a los narcotraficantes en el mar. Son casi 10 hectáreas ajardinadas entre la avenida de Machu Picchu y la M40. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Ese es el reconocimiento que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid, con el respaldo, estoy segura, de todos los madrileños, de este parque, de esta zona verde, a esos dos héroes de la democracia, que son Miguel Ángel Gómez y David Pérez, que a partir de ahora tendrán este espacio en la ciudad de Madrid y que les podremos recordar con todo el cariño.
Zonas verdes con pistas deportivas al aire libre, dos de tenis renovadas para vecinos con raqueta en mano.
Bien, muy bien. La verdad que están nuevas, se han mejorado mucho la valla y la superficie recién pintadas, así que nada. La gente, la verdad, luego se queda eso, una horita jugando, horita y media, o sea, no suele haber problema.
Bueno, está la de cemento y le han puesto tenis quick y nada, están nuevas, o sea que de momento bien. El caso es mantenerlas también.
La otra resbalaba muchísimo, esta estaba bien.
200.000 euros para mejorar este espacio deportivo.
Y un apunte más, Jesús, atención, porque hay polémica con un asunto que en los últimos tiempos genera más polémica de las que seguramente debería. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha denunciado ante el Ministerio de Igualdad que se está utilizando dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para actividades que poco o nada ayudan a prevenir la violencia machista o, en su defecto, pues a proteger a las víctimas. ¿Qué tipo de actividades? Pues escuchen a Paloma Nolasco.
Se revisarán los casos denunciados y se solicitará la devolución de las ayudas económicas. Es la respuesta de Igualdad a la petición de esta Alianza contra el Borrado de Mujeres. Su portavoz, Ángeles Álvarez, entiende que una cata de chocolates terapéuticos o amasar tradiciones en un taller de hornazos no sirven para prevenir la violencia de género, atender a las víctimas o sensibilizar a la sociedad.
Bueno, chocolatadas o perreos, porque tenemos uno que es el que nos tiene más escandalizadas de todos, que es uno del gobierno de Canarias, con la gente de Podemos en la Dirección General de Igualdad, que se gastaron 100.000 euros.
La además diputada socialista por Madrid en el Congreso en pasadas legislaturas exige extrema pulcritud en el uso de estos fondos públicos. Y respecto a eventos no celebrados pero anunciados, Igualdad también investigará una cena para mujeres prevista para el 4 de mayo en un municipio de Pontevedra, anunciada con su logo y con el del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Noticias, algunas de ellas que analizaremos a partir de las 10 de la noche con Libertad Martínez, Luis Izquierdo y Manuel Marín. Antes, una hora antes, a las 9, será el espacio económico. ¿Con qué clave, Sergio Rodríguez?
Pues primer día de la declaración de la renta, inevitable referirnos a ello. Había esta mañana una media, como creo que has dicho, de 1.450 presentadas por minuto, esta mañana nada menos. Se van a presentar más de 23 millones de declaraciones. Hacienda prevé lograr más de 7.000 millones de euros por el IRPF, un 45% más que la campaña anterior de 2022, especialmente por el incremento de las declaraciones con resultado a ingresar. Y además hay previstos 100.000 avisos antes de que acabe la campaña para quienes quieran modificar el borrador. Escuchamos a Rosa Prieto, directora de Gestión Tributaria.
Vamos a tratar a través de una comunicación que va a ser a través de carta y también en la sede electrónica de la agencia, esa diferencia entre lo que nosotros hemos proporcionado como información y la modificación que ha realizado el contribuyente. ¿Con qué finalidad? Pues para que comprueben si realmente esa modificación que han hecho pues no es del todo correcta. Y en ese caso les vamos a ayudar a corregirla antes de que, en un hipotético caso, iniciáramos un procedimiento de comprobación.
Mandarán 164.000 cartas para que se tributen las ganancias del juego online también. Están obligados a presentarla todos los autónomos que en 2023 estuvieran dados de alta. Hacienda pide además a los jubilados de las mutualidades que esperen al 20 de abril para hacer la declaración. Motivo, que la agencia ha recibido recientemente por parte de la Seguridad Social la documentación de las aportaciones que realizaron y aún tiene que hacer depuraciones de datos. Actualización de la lista Forbes de hoy mismo. El más rico entre los ricos es el empresario francés Bernard Arnault, consejero delegado del grupo francés de productos de lujo LVMH, con más de 230.000 millones de dólares. Y el IBEX de hoy sube un 0,52, se ha colocado en los 11.032 puntos.
Gracias, Sergio. Actualidad internacional. ¿De qué se habla hoy fuera de nuestras fronteras, Rafael Cerrón?
Pues entre otras cosas, de actitudes de nuestro gobierno. Jesús, Pedro Sánchez ha dicho, por ejemplo, en Qatar, que espera que España reconozca a Palestina como Estado antes del próximo julio.
Y además vamos a apoyar, ya les anuncio, el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Pero me gustaría subrayar que también es necesario avanzar en el reconocimiento de Israel por parte de sus vecinos, porque creo que el mutuo reconocimiento es la clave para lograr una solución duradera a este conflicto que dura ya demasiados años.
Sánchez se ha reunido allí, en Doha, que es la capital de Qatar, con mujeres relevantes. Unos dicen que para escuchar sus demandas y sus problemas, y otros que para ensalzar el papel de la mujer y ayudar así a aquel gobierno. En principio, lo de Qatar es un sistema claro de tutelaje masculino sobre la mujer.
Una reunión altamente inspiradora que demuestra el papel que están teniendo las mujeres en la sociedad, en la política, en la economía, en la academia y en el deporte qatarí. Nosotros estamos comprometidos con la igualdad. El propósito de este viaje es hablar con aquellos actores principales que están involucrados en la resolución de un conflicto que ha segado miles de vidas. Fundamentalmente son niños, niñas y mujeres.
Y en Gaza, Jesús, los compañeros de José Andrés el cocinero pues no son los únicos. El ejército de Israel ha acabado hasta ahora con la vida de 196 trabajadores humanitarios. En cuanto a Taiwán, gran terremoto, magnitud 7,2, el resumen, 9 muertos y más de 800 heridos.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Alba Ariz, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y que provoca retenciones en ambas direcciones de más de 8 kilómetros. Además, hay dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y por la 5 en Alcorcón y de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la 6 en Majadahonda. Y por último, les pedimos que estén muy atentos porque hasta ahora hay complicaciones en los tramos habituales de la M40, concretamente en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y también en Monte Carmelo, Pozuelo de Alarcón y Campamento, todo dirección A5.
Atentos, pues estaremos a esas carreteras, también al cielo, al pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hoy una situación muy tranquila, muy estable, primaveral, con temperaturas en ascenso. Hemos llegado ya a los 18 grados en la capital, a los 20 en algunas localidades del sur, y mañana seguimos sumando, ¿eh? Un par de grados más de media. Así que mañana tendremos ya 20 grados en muchas localidades y se rebasarán en localidades de la mitad sur. Y ambiente muy estable. Hoy esas nubes, que bueno, eran un poquito más protagonistas en la primera mitad de la jornada, pero durante la tarde se ha ido abriendo más el cielo y mañana simplemente tendremos algunos intervalos nubosos, nubes altas. Ya no esperamos que nos dejen precipitaciones y en los próximos días todavía subirá más el termómetro.
Pues esperemos esa subida, gracias Ainhoa. Y mientras la esperamos, qué mejor que escuchar a los oyentes. ¿Qué les hemos preguntado hoy, Javier Hernando? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de este miércoles 3 de abril ya se puede presentar el borrador de la declaración de la renta en 2023. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿has tenido alguna experiencia positiva o negativa en años anteriores? Esto nos ha dicho Jaime.
La declaración de la renta hay que hacerla porque sabemos que el dinero que se recauda sirve para las pensiones, la educación, la sanidad, etcétera. Pero sí que es cierto que es uno de esos impuestos que necesitas sentarte y pensar un ratito para poder hacerlo bien, porque muchas veces puedes cometer equivocaciones.
Recuerden seguirnos a través de @elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Declaración de la renta. Recuerden, ya se puede presentar a partir del día de hoy. Por eso les hemos preguntado a los oyentes, porque muchos, hasta 1.451 declaraciones por minuto se han registrado desde que a medianoche, un poco antes, y lo avisamos en el enfoque, un poco antes de medianoche, a eso de las 11 de la noche, ya se podía presentar del día 2. Bueno, algunos no esperaron al día 3. Luego hablaremos de ella. ¿De qué nos va a hablar hoy Félix Madero? Parar, templar y mandar su comentario del día. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like.
La legislatura tiene unos meses de vida y para nada resulta aventurado hacer pronósticos. Desde el punto de vista del interés general, es y seguirá siendo un tiempo perdido. Importan las diferencias entre partidos, sobre todo las que rozan la ira política y la violencia verbal que crecen cada día. Ciertamente no parece que sea posible que los dos partidos más importantes de España, y que son los llamados a gobernar, lleguen a un acuerdo más allá de cambiar una palabra en la Carta Magna. Por si fuera poco, el gobierno no se deja controlar y rara es la vez que responde a lo que la oposición pregunta, todo ello con el consentimiento de una presidenta del Congreso, intermitente y lábil, que consiente semejante insulto a la democracia. Sánchez ha encomendado al PSOE y a sus ministros que cuando el PP hable de las gestiones de su mujer con algunas empresas, respondan atacando a la presidenta Ayuso y los problemas con Hacienda de su pareja, como si una cosa y la otra fueran comparables. Ya tarda el gobierno y tarda Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en explicar por qué se ha dedicado a firmar varias cartas para que el gurú de su máster se llevara 4,4 millones del gobierno y hubo cantidades previas conseguidas por el mismo gurú. Lo que debería ser normal en una democracia, dar explicaciones cuando hay dinero público entre medias, aquí resulta milagroso. No es normal que el Confidencial esté publicando estas presuntas irregularidades y nadie dé explicaciones. Si no las hay, habrá que pensar que el silencio no es otra cosa que vértigo y miedo en Moncloa. Y mientras tanto, Radio Televisión Española, la de todos los españoles y que ahora preside una militante del PSOE, prepara el gran contrato de un cómico para gusto de la Moncloa. Pasen y vean y no se extrañen de nada, oigan. Si el cómico en cuestión nos hace reír, no estará todo perdido. Pero, miren, nos va a costar a los españoles un dinero que la televisión no tiene y habrá que sacar de los presupuestos generales del Estado. ¿Quién nos dice que un día Broncano no entreviste a la mujer de Sánchez y nos enteremos entre risas y más risas de las gestiones de la mujer del presidente? Tiempo al tiempo.
Enseguida el enfoque del deporte, antes agenda cultural con María Peñafiel.
Este mes vamos a poder disfrutar de tres diálogos musicales y un espectáculo dedicados al sonido flamenco Caño Roto, seña de identidad del flamenco madrileño. Desde hoy hasta el próximo día 21 en el Auditorio de El Águila, con acceso gratuito y dentro del marco de la exposición Flamenco Chipén.
Solo por tu querer, tan solo era por tu querer.
El primer encuentro esta tarde a partir de las 6:30 estará dedicado a la ópera flamenca. Contará con la actuación de Martín Ballester y la participación del escritor y periodista José Manuel Gamboa y del cantaor Israel Fernández. Subimos el telón a Atrapadas en la OFI, es una de las propuestas que llegan esta semana al Teatro Lara y que estará en cartel hasta el 25 de abril. Quedarse atrapado un fin de semana en la oficina con algunos compañeros puede ser un sueño para algunos o una pesadilla para otros, aunque en este caso es un musical con canciones de los años 80 y mucho humor. Los protagonistas son José Lu López, Paula García Lara, San Gómez y Noelia Marló. Para José Lu y Paula, la escenografía es clave para conseguir la complicidad del público.
El público se va a encontrar una oficina al final de su jornada laboral y, bueno, van a encontrar un grupo de trabajadores que están deseando irse y eso es lo que van a encontrar nada más entrar por la puerta. O sea, se van a meter de lleno en una oficina.
Pues es un espectáculo bastante inmersivo por la colocación de la sala, no voy a desvelar mucho, pero la gente realmente forma parte de la oficina.
Empezábamos con flamenco y terminamos en las pistas de baile. Desde hoy están a la venta las entradas para ver al DJ, músico y productor francés David Guetta en España. Será en Valencia el próximo 25 de julio, donde presentará su show The Monolith. Desde su propia cabina instalada en el Estadio Ciudad de Valencia, mezclará y fusionará éxitos emblemáticos con sus últimas creaciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.